hace muchas encarnaciones, que trato de dilucidar cuál es la verdad, porque cuando uno trata de transmitir su concepto, el lenguaje hablado, va a transmitir un porcentaje mínimo de todo lo que en verdad es el gran concepto espiritual. Y sin pecar de soberbios, porque como dicen los maestros de luz, la soberbia es un rol del ego. Pero es verdad que todo lo que se traduce al lenguaje hablado empobrece tremendamente el concepto espiritual. Lo más importante de todo, de todas maneras, es poder volcar todo lo que elucubramos, porque de alguna manera sirve como descarga. La gran mayoría de los seres espirituales arrastramos engramas de distintas vidas, emociones dolorosas, por vivencias, por sometimientos, por amoralidades en distintas vidas. No es sencillo entonces evitar transmitirle al 10% encarnado toda esa tremenda emoción que se siente y que puede alterar la conducta de ese ser encarnado. Claro que molesta tremendamente el que uno como Tetán pueda alterar a su parte encarnada, porque al fin y al cabo somos uno, somos un solo espíritu. No es que lo que le pase a él no me pase a mí como entidad espiritual, porque lo que me pasa a mí como entidad espiritual, esas emociones dolorosas, de alguna manera lo alteran a él también. Al igual que muchos otros tetanes, me cuesta asimilar el tema de los roles. Me cuesta asimilarlo porque el ser encarnado, salvo que tenga una tremenda comunicación con uno, que es el yo superior, entiende como que esa es la única vida, como que es el momento, como que es el aquí, como que es el ahora, como que no hay nada más, a pesar de que la mayoría de los seres encarnados en su momento tuvieron lo que en francés sería el déjà vu, algo ya visto, pero lo toman como un juego mental, como que la mente está distorsionada en ese momento. Hay tanto escepticismo en el plano físico, tanto escepticismo. Hay tanto dolor también en el plano físico, tanto dolor. Ese dolor después se lleva al plano espiritual cuando la persona desencarna. Ay, Dios, Dios. Podría relatar tantas vivencias, abandonos, miserias, engaños, dolores, muchas veces he salido de mi, como decís vosotros, de mi rol estando encarnado, y he visto a los seres que me rodeaban y los estudiaba como si estuviera afuera de mi cuerpo. Y miraba sus conductas y decía, pero no puede ser. No puede ser esa persona como hace tal cosa. No puede ser ese banquero como es tan cruel. No puede ser esa joven como cuando su marido se va, lleva a su alcoba a otro ser. Yo me acuerdo una vida anterior en Alemania, me llamaba Frank de Kret. Mi padre era artesano. No puedo decir que él me comprendía en todo. No puedo decir que me comprendía en todo. Al contrario, a veces es como que mi padre era, si bien era artesano, era rudo, como la gente de ese siglo. Y él a mí me miraba como facciones aniñadas. Me veía de una manera como amanerada en la forma de caminar, y yo era tan feliz en mi mundo soñando que no me daba cuenta que a veces mi padre me miraba con cierto desprecio, como diciendo, esta es la herencia que voy a dejar. Yo creo que la mayor avidez de mi padre se bifurcaba en dos, como la lengua bífida de la serpiente: avidez por el dinero y avidez de tener un hijo varón que le demuestre su hombría. Él pensaba que ser hombre era subir en las alcobas cuando los maridos no están, o ser el mejor espadachín, o emborracharse en la taberna. No sé. De todas maneras, es un tema. Mi hermana Nadia me comprendía. Mi hermana Nadia era una persona que había tenido dos novios, pero sin embargo se mostraba recatada. Yo no conciliaba en todo con ella, porque me parecía algo hipócrita, porque una vez la vi en el jardín de la casa enredada con su novio, con sus bocas juntas, y estaban tan apretados que no divisaba quién era quién. Y después la vi en el rol de modosita, en el rol de, oh, me ha salpicado el ten en el vestido. Viajamos a lo que es la ciudad de Múnich con padre, madre, mi hermano mayor Otto, mi hermana y yo. Sufrimos un asalto, algo que quiero contar muy... La tomaron a mi hermana Nadia de los pelos. Se sentía el aliento a alcohol de los asaltantes. No sé si lo que querían dinero o qué. Lo golpearon a mi padre. Yo traté de defenderlo y sentí un puntazo en la espalda, en la parte del pulmón. Vi que a madre y a mi hermana la llevaban. Vi todo negro. cuando desperté, todavía era la tardecita, estaba el cuerpo de mi padre, de mi madre, de mi hermano. Busqué por todos lados a Nadia y no la vi. Caí de rodillas por el tremendo dolor que tenía en la parte pulmonar. Me sentía tan mal en ese momento. Mi dolor era secundario a ver los cadáveres de mi familia. Cuando allá a lo lejos diviso un vestido claro, un cuerpo tirado, era mi hermana. La única sorpresa buena del momento era de que respiraba. En ese momento escucho del otro lado un carro y grito. Doy gritos de socorro. Era un labrador con el hijo, que nos recogen y nos llevan al pueblo. Nos atendieron los médicos. Gracias a Dios, la puntada que me dieron en el pulmón, si bien estuve el resto de esa vida con problemas, pero no fue mortal la herida. Mi hermana también se repuso, pero estaba en un estado que en ese momento no sabía cómo describirlo. Estaba su mente vacía, no estaba. Miraba siempre fijo. Había que alimentarla. Me acuerdo que el primer año rebajó como 7 kilos. No llegó a sobrevivir el segundo año. Una tarde la encuentro en su catre con los ojos sin vida. Rehice mi vida. Conocí a una joven, se llamaba Ana. Su familia era una familia bastante accesible. Me adoptaron como si yo fuera un hijo más. Si bien yo no tenía la capacidad artesanal de quien había sido mi padre, pude aprender el oficio de artesano y pude ganar dinero. No puedo relatar mucho más, solo decir de que en ese momento tenía engramas de soledad, de resentimiento, de falta de comprensión de los demás. Las emociones dolorosas quedan muy grabadas dentro de uno, como para que después, aunque la vida física nos dé el desquite, es muy difícil arrancar esos recuerdos. No puedo decir que después no fui feliz. Tuve una vida bastante larga hasta los 55 años. Pero ese episodio de joven, nunca más me lo borré. Nunca más me lo borré. Yo solo puedo decir de que no me considero sabio como entidad espiritual, pero le transmito sabiduría a quien hoy es mi 10%, Juan Camilo. Sé que son distintas vidas. Mi 10% hoy reside en América. La situación es completamente distinta a lo que era en esa vida anterior, que no fue la última, no fue la última. Y creo que todo sirve para aprendizaje. Creo que todo sirve para aprendizaje. Si me preguntáis si he descargado en gramas, siempre se descarga. Le agradezco a Jonathan Ur-El, que es el tetán de este receptáculo, que me ha guiado a relatar esa vida. Una vida bastante matizada, sería la palabra en el plano físico. Y creo que todos tenemos matices, tanto en la vida física como en la vida espiritual. Y esos matices se llaman vivencias. Gracias.